A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 15 de diciembre y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros. Hoy hemos amanecido con los cielos despejados y máxima de 14 grados en Ronda y Antequera y los 18 que se esperan alcanzar en Vélez, Málaga y en Marbella. En la capital no vamos a pasar de los 17 grados. Para el fin de semana se esperan cielos despejados y las máximas van a seguir igual, como nos cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Rieco.
En el fin de semana se esperan aproximadamente en torno a 16 grados de máxima en Málaga capital y en torno a 11-12 de mínima. También en el interior van a continuar los valores de estos días previos, en torno a 14 grados, por ejemplo, de máxima en Antequera y entre 4 y 5 de mínima.
Un accidente en la MA20 en sentido Málaga ha provocado retención y, por lo tanto, en la capital también tenemos tráfico intenso en la avenida Velázquez, dirección Torremolino. Y ahora vamos con lo que a nosotros de verdad nos gusta, que es con las historias que de alguna forma están relacionadas con la Universidad de Málaga. Pero hoy vamos con historias que están ya no relacionadas con la Universidad de Málaga, sino con el programa que estás escuchando, con Escuela de Radio Campus UMA. Hace relativamente poco, un par de semanitas, cumplimos 10 años que este programa empezó a escucharse en las ondas, en los micrófonos. Aquí empezaron los alumnos de periodismo y a día de hoy seguimos. Las generaciones van pasando y hoy tengo aquí a una que yo creo que prácticamente no necesita presentación y que me escuchó a mí desde que empecé el primer día en una sección que yo venía una vez cada mes, y aquí la tengo a mi lado, Anabel Niño. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isa. Se siente muy raro estar desde el otro lado, que te miren, que te pregunten a ti. Y bueno, pues muy contenta de volver en parte a mi casa también, a la que me escuchó por primera vez en las ondas, a COPE Málaga. Y nada, pues muy contenta y recordando ya cuando hablaba de esos 10 años, decir, yo estaba casi 2 aquí, o sea que...
Muy fuerte.
Sí. Yo empecé con OT18 y ya vamos por el OT23, o sea, imagínate lo que... imagínate lo que yo llevaba ya, el tiempo que ha pasado y esos 2 añitos que me tiré aquí, que aprendí muchísimo y me lo pasé muy, muy bien con mis compañeros y contigo, como te fiché yo, así debo decir que te fiché, yo dije, esta chica tiene talento y aquí estás a los mandos de Escuela de Radio Campus UMA.
Que Anabel Niño habla de los OT y de Operación Triunfo, porque es que aquí hay que mencionar que nosotros nos medimos, aparte de por año y por programa, por los OT, ¿vale? Porque aquí somos todos muy fan. Ha dado la casualidad de que todos los presentadores somos muy fan y así vamos.
Y dependiendo del OT que viviste, pues eres más o menos viejo.
Exactamente. A ver, ¿cómo empezaste en el programa?
Pues yo empecé gracias a una compañera que me dijo, oye, ¿tú te quieres venir a la radio? Tú tienes voz de radio. ¿Te quieres venir un día? Y yo dije, bueno, pues vámonos. Sin saber ni nada de, oye, ¿qué hay que hacer? Me dijo, vente un día, pruebas y a ver si te gusta. Es verdad que tuve la suerte de caer en una de las mejores secciones. Yo no sé si algún compañero ya de los que están aquí en la mesa se están encargando de esa sección, que era todo musical, eran los eventos aquí que había...
Creo que te voy a dar una mala noticia.
¿Ya no está?
Málaga de Fiesta está... La enterramos este año.
Oh, no me lo puedo creer.
Nos obligaron a enterrarla, pero vamos.
Pero bueno, pues yo era la mejor sección. Todo... Seguro que ahora también habrá alguna favorita, seguro la sección estrella. Pero bueno, la mía era esa y yo empecé ahí. Me lo pasaba en grande junto con otra compañera, que al final pues de la mano y con mucho pasaron los meses, pasamos ya a otra temporada y ya pues me tocó el testigo de presentar.
Directamente, o sea, tú hiciste una temporada en Málaga de Fiesta y ya directamente pasaste,
¿no? Y ya
¿no?
subí, ya escalé muy rápido.
Eso digo yo empecé, me tiré 3 años y ya después...
Es verdad que a mí me tocaron compañeros ya más mayorcitos, que claro, ya se iban de la universidad
antes.
Y al final, bueno, pues también se desvinculaban porque tenían sus proyectos laborales por otro lado y ya la radio le suponía, aunque era una horita, no lo pasaba muy bien, pero le suponía un poquito más.
Sí, es una horita, pero aquí...
Aquí, exacto. Luego hay mucho trabajo detrás, que ese es el que no se ve.
Yo quiero que tú les cuentes a los alumnos que nos estén escuchando qué aporta esta experiencia, porque es verdad que muchos dicen, bueno, es que ir allí una vez a la semana si me toca, y que el famoso título, no me pagan, ¿esto para qué me sirve, no?
Bueno, esto al final, muchos nos quejamos durante la carrera, todos hemos sido estudiantes, en este caso yo hablo de mi carrera, ¿no?, de mi titulación de periodismo, siempre nos estamos quejando, ¿no?, de no tenemos práctica, no sabemos lo que es estar en la calle. Bueno, al final, pues esto es un impulso más de ayudarte a decir, oye, bueno, pues estoy haciendo periodismo, no a lo mejor de la manera que tú estás imaginando, no estás siquiera en la calle, pero bueno, te está ayudando académicamente, como hemos hablado, no solamente una hora o 10 minutos o 5, lo que pueda durar tu sección, es la preparación que tú tienes que hacer, tú estás cogiendo tus cortes, estás hablando, estás entrevistando, al final te está dando una soltura que eso, pues cuando tengas otros proyectos profesionales fuera, pues vas con una base, ¿no? Y eso pues ayuda muchísimo. A mí personalmente me ayudó mucho.
Estar hablando contigo aquí me está a la vez trayendo mucho, por una parte muchos recuerdos, me está dando nostalgia, que parece que hace mucho, pero fue hace 4 años prácticamente. Uh-huh. Y el COVID.
El COVID. Además, el COVID
fuiste la primera presentadora con COVID. O sea, yo acababa de entrar en este maravilloso programa y de pronto, ¡pum!
¡Pum!
Viene el COVID y tenemos que empezar a grabar desde casa. Nuestro maravilloso Enrique Ortiz te llevaba el micro y el equipo ahí a casa. Y yo es que recuerdo de hacer las sesiones y hablar contigo por WhatsApp y tú decirme, pues esto tal, ¿cómo viviste eso?
Fue duro. Fue muy duro porque al final aquí empezamos muchos con desconocidos, porque son gente, bueno, pues de otros cursos o gente que se ha ido a la universidad pero está haciendo un máster y está aquí, y de repente pierdes ese calor humano, el estar aquí, el reírte, porque son las horas, son los minutos previos, los minutos que estás en el programa y el después. Y eso al final también se perdía. Incluso yo te voy a decir que había más trabajo detrás de todo eso con el COVID. Muchísima paciencia por parte de los compañeros. Hablábamos de Enrique. Enrique venía a casa a dejarme el equipo con mascarillas, con guantes, explicártelo todo con muchísima paciencia y paciencia también de vosotros, que os prestabais a todo, a correcciones, a pequeñas cosas que podíamos aportar.
A secar en secciones, hazme un reportaje de tal manera.
Claro, hazme un reportaje y bueno, también innovando. Y ahí se ve la capacidad, exacto, y se ve también ahí la capacidad, el desenvolverse, la capacidad que teníamos todos los compañeros de decir, bueno, tenemos esto, vamos a intentar salir por otro lado y salvar la sección, que sea, bueno, que sea bien, que para el oyente, que el que esté en casa, también disfrute como nosotros lo estábamos haciendo, pues, haciendo, ¿no? Llevando a cabo esas sesiones desde casa.
Aunque cuando yo llegué ya no estaba, yo tuve también la suerte de conocer a tu antecesora, a Vito Ortega, y yo quiero saber si ella te dio algún consejo, porque os llevabais muy bien.
Me llevaba muy bien, y ella es verdad que me daba muchos consejos, sobre todo la veía cuando estaba haciendo otras sesiones, que me decía, calma, calma. Calma, más lento, no corras mucho, que al final luego, cuando hacía radio, hacía en otras cosas, me lo volvían a repetir.
Entonces, con lo enérgica también, que ella es.
Exacto, y ella pues me pedía calma, además teníamos una conexión muy buena, al final con una mirada ya sabías que te estaba diciendo corta o habla un poquito más, que vamos mal de tiempo, y fueron también meses muy... muy bueno, la verdad, tuve una predecesora muy muy buena. Me puso el listón muy alto, ¿eh?
Pues a ver si nos oye. Vito.
Buenas tardes.
Muy
¿qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Es que Vito, claro, no ha podido estar aquí porque ella, como es de esa manera, pues está entre chocolates en rute.
Vaya.
Exacto. Me he pedido un par de días en el trabajo libre. Y nos hemos venido para acá y me habéis pillado entre anís y alfajores, que no sé qué es peor.
¿Y entre villancicos también o no?
Entre villancicos también. Tenemos la suerte de que hemos pillado aquí un pequeño puestecillo navideño que tienen los villancicos a tope. Y yo no sé cómo nos ha asomado yo a algún vecino a decir, oye, que es la hora de la siesta, ¿qué pasa aquí?
Vito,
eso quizá era lo peor del programa, Vito. El directo a las 4 de la tarde, que nos rompía un poco todo el descansar, el del cafelito, eso era a lo mejor lo peor. Me contaba Isa, a lo mejor, digo, bueno, lo peor a lo mejor es esa siesta a las 4 de la tarde, pero bueno, lo pasábamos muy bien.
Totalmente, y aprovecho para decirte que me alegro mucho de escucharte.
Y a mí también me alegra mucho.
Vito, ¿has escuchado las palabras de Anabel, no?
Digo, llevo aquí un ratín escuchándola. Yo, o sea, tampoco he podido tener otra persona que ocupase mi puesto mejor, ¿no? Yo tuve súper claro desde el primer momento que si el puesto tenía que ser para alguien que yo recomendase, ella iba a ser una pieza fundamental y clave, y que seguro iba a seguir con el mismo listón o mejor que dejamos Pedro y yo, aunque Pedro luego tuvo que abandonar por circunstancias universitarias, pero yo lo tenía súper claro.
Vale. Me está poniendo a mí los colores, no veas, ¿eh? Madre mía.
Anabel, antes de irte, ¿dónde estás ahora?
Pues ahora, tristemente, trabajando, bueno, no de lo mío, no dentro de la comunicación, pero bueno, trabajando, que no es poco, y nada, pero siempre con la comunicación, con el periodismo a la espalda para lo que pueda salir. Y ya te lo comentaba fuera de micro, que aunque una puerta se cierre, se abre aunque sea una ventana, y ya está, el periodismo y la radio especialmente me acompañará a mí durante toda mi etapa profesional, que todavía soy joven, que queda muchísima, y nada, y muy contenta, lo que te he dicho, de volver aquí, de estar con un micro delante.
Yo creo que tú eres una de esas que eres periodista, pero no de profesión, sino de corazón. Sí. Así que muchas gracias por estar aquí un ratito y me voy con Vito.
A ti por invitarme, Isa. Un besazo.
Vito.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Otra vez? ¿Cómo estás, Isa?
Un placer escucharte, ¿eh?
Igualmente, igualmente. Estaba esperando también el momento para decirte que es un gran placer escucharte, sobre todo a ese lado del micro.
Pues yo te agradezco que me digas eso, porque además yo, tanto a Anabel como a ti, es verdad que os he tenido ahí de referente en ese sentido, y yo estoy muy contenta de que me queráis acompañar en este aniversario de los 10 años del programa. Anabel me estaba contando cómo había llegado al programa, cómo lo hiciste tú.
Pues yo tuve una llegada un poco curiosa. Yo tuve la suerte de estar de la mano de Alba León, que también estuvo un tiempo allí de colaboradora, y un día se hacían unas audiciones para meter un poco la cabeza en ese mundo mientras estábamos estudiando, y Rafa Romo me dio la oportunidad de hacerlo con Víctor Miralles, en aquel entonces, e Isa, que eran los presentadores, y nada, tuve la inmensa suerte, la inmensa fortuna de que allí estuve yo, y nada, me tiré allí muchísimo tiempo, y la verdad que súper afortunada, súper agradecida. Mis años en Radio Campus Suma han sido estupendos y siempre sumando a la carrera.
Yo quiero que me cuente qué recuerdo tienes tú del programa que diga, me quedo con esto.
Bueno, yo te diré que el mejor recuerdo que yo me llevo del programa no ha sido delante de los micrófonos. Siempre ha sido previo, es verdad. Siempre era
previo o post, ¿no?
Y post, las dos cosas. A mí me encantaba recibir en el telefonillo a todos los compañeros, reunirnos ahí en la pequeña sala en el estado frenético de decir, salimos a antena en 10 minutos, qué tenemos, qué no tenemos, qué improvisamos, qué hemos preparado. Y luego salir ya con toda la relajación del programa y decir, y ahora se viene nuestro refresquito en el bar de enfrente estupendamente, y ahí es donde más compartíamos.
Vito, ¿y tú ahora mismo, o sea, después de Escuela de Radio Campus Huma, tú qué has sido de ti?
Bueno, pues han sido muchas cosas de mí. Realmente yo me fijo mucho en una frase que dice Vanessa Martín en una de sus canciones, y es, de todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. Al final, después de Radio Campus Huma, yo he tenido pues mil sitios donde he ido a parar. Y bueno, entre tantos, hay muchos que no han estado relacionados con el periodismo, por supuesto, ni con la radio, desgraciadamente para mí, porque es una profesión que me apasiona, pero no estoy mal, no me puedo quejar.
No te puedes quejar, pero tú sabes que aquí siempre tienes un hueco y que eres bienvenida.
Ya lo sé, es como mi casa, al final.
Tú lo sabes perfectamente, que los que estamos aquí ahora mismo te abrimos los brazos.
Cuando queráis, yo estoy encantada. Si no me pilla comiendo alfajores, estoy encantada de estar por ahí.
Bueno, y por teléfono también, por lo que veo.
Hombre, por supuesto que sí, por supuesto.
Vito, muchas gracias por acompañarnos y sigue disfrutando de tus alfajores, y ya sabes que cuando quieras, aquí te esperamos.
Muchísimas gracias, mucho éxito, mucha suerte, y a todos los que están en un momento decisivo de su carrera universitaria relacionada con la comunicación, sobre todo, adelante, nunca hay un paso en falso y todo es aprendizaje.
Ya lo has escuchado, tú que eres el alumno que piensa que esto no tiene salida y que te lo repiten los profesores una y otra vez y que piensas que te has equivocado porque no tiene salida, ya lo sabes, que incluso los que cogen otros caminos, si lo tienes dentro, vas a seguir siendo periodista o lo que estés estudiando para toda la vida. Así que, Vito, un placer escucharte. Un besazo.
Muchísimas gracias, igualmente. Un beso para todos.
Un besazo. Como siempre, nos vamos de paseo por la UMA, que yo estoy ahora un poquito con el estómago, el corazón y todo revuelto, pero nos vamos de paseo por la UMA con Rosa Gallego, a quien me traes hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Bueno, no te preocupes porque ya estoy yo, como la semana pasada no hubo programa, pues yo he tenido tiempo para darme mi paseíto largo por la UMA y bueno, he llegado hasta la Facultad de Ciencias de la Educación y hoy tenemos el gusto de conocer y de hablar con Marta Muñoz, estudiante de cuarto de pedagogía y bueno, que tiene en mente hacer un máster y seguir con esta vida. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
A ti por contarnos, estamos bueno deseando que nos cuentes y para empezar, bueno, tú eres como yo de las que vivió los inicios de carrera con todo el tema del COVID y la pedagogía implica el contacto con personas desde un principio. Empezar con una pandemia donde se evitaba principalmente el contacto, ¿cambió tu expectativa o cómo te fuiste adaptando a ello?
Pues sí, la verdad es que fue un poco difícil porque como tú dices, somos seres sociales y estos estudian pedagogía. Es decir, que para nosotros fue un poco difícil porque teníamos que tener pues grupos reducidos, tener que hablar con diferentes personas, pero desde Meet, que es gran desconocido, y sí. para los profesores, pues bueno, también una duda, ¿no? Una duda muy grande.
Y bueno, y es que aparte de que la gente ya de por sí tiene conceptos bastante erróneos sobre lo que implica la pedagogía. Entonces, ¿cómo ahora ya que tienes la oportunidad de hablar aquí un poquito en la radio y contarle a los estudiantes de la UMA y a quien no esté escuchando, ¿cómo explicarías tú de manera sencilla y clara a quien no esté familiarizado con la carrera en qué consiste la pedagogía?
Pues mira, te explico. Así, básicamente, la pedagogía es una disciplina dentro del ámbito de la ciencia de la educación que se encarga pues de estudiar los contextos y procesos formativos de las personas, tanto en sistema regulado como puede ser pues, la educación infantil o secundaria en la universidad, como en ámbitos que no son tan profesionalizados como educación familiar, la formación en el ámbito laboral de la empresa. Y bueno, así a modo de resumen, pues reflexiona sobre la educación y toda la etapa de la vida de una persona, básicamente.
Claro, y es que yo la verdad es que tengo que reconocer que soy de las primeras que pensaba, que confundía, por así decirlo, la pedagogía con la psicología, con el ser profesor, con el ser logopeda. Entonces, los que son ignorantes como yo, ¿cuáles crees que son los mayores malentendidos que la gente tiene sobre la pedagogía? Y bueno, ¿cómo tratáis vosotros de cambiar esas percepciones?
Sí, pues la verdad es que normalmente pues existe pues, eso que es, la gente se confunde, nos confunde con podología y con logopedia.
Podología.
Sí. Y bueno, porque se parece la palabra, pero realmente pues no, nosotros pues somos de ciencia de la educación y bueno, pues tratamos pues psicología también, política, diagnóstico, realmente pues sí que hay cosas que se parecen, pero no es igual, ¿sabes?
Hombre, que podología, está claro que no es igual y ya que, bueno, como he comentado, bueno, estás en cuarto ya de carrera, ya te queda poquito, entonces tú sí, que has vivido todos estos años, ¿qué aspectos específicos de la pedagogía te apasionan más y, bueno, te hacen sentir que has tomado la decisión correcta al elegir la carrera?
Pues yo creo que eso te lo da un poco las prácticas. Las prácticas te hacen abrir los ojos y pensar que estás en el momento correcto, en la situación correcta, porque la verdad que a mí me apasiona pues lo que es la atención a las personas con necesidades educativas especiales y lo que es la docencia. Entonces voy a hacerme un máster de profesorado y luego pues voy a intentar ser profesora de FP o de lo que pueda, una especialización.
Claro, y es que lo siguiente que te iba a preguntar es, bueno, si habías tenido la oportunidad de participar en actividades prácticas y, bueno, como no acabas de comentar que sí, coméntame un poquito qué es lo que has podido hacer hasta ahora.
Pues mira, la verdad que he estado en muchos ámbitos diferentes. He estado pues con necesidades educativas especiales en un instituto de aquí de Málaga y también he estado en una residencia escolar, que aunque parezca que no tiene que ver, la pedagogía para mí está en todos lados. Entonces, yo he sido tutora de niños pues hasta incluso de mi edad y he de decir que he disfrutado mucho porque le he hecho ver que la educación es algo bonito y que educando pues se construye el futuro, ¿no? Y ha sido muy especial, de verdad que estoy en el sitio correcto.
Hombre, sí, la educación no estaríamos ninguno de nosotros donde estamos y está clarísimo. Y bueno,
totalmente.
Marta, tengo una última pregunta para ti, bueno, ya que este programa es para estudiantes de la UMA, sobre todo gente, bueno, que a lo mejor el año que viene va a entrar a estudiar una carrera. ¿Qué le dirías tú a alguien que quiera estudiar pedagogía a día de hoy?
Pues bueno, yo le digo que como yo estaba en una incertidumbre, pero que yo la animo, de verdad, a que siga su sueño, a que se meta en la carrera, que hay profesores muy buenos que te hacen ver que están en el sitio correcto, como he dicho antes. Es muy bonito, te llena, de verdad, te llena la vida. Y la animo, vamos, activamente a que se meta y que pueda comprobar que te cambia la vida. Entra siendo una persona y termina siendo otra completamente diferente.
Pues que no se lo piense la gente que quiera estudiar la misma carrera que Marta. Y bueno, pues muchísimas gracias a ti, Marta, por hablar con nosotros un ratito. Y bueno, sobre todo, a ti, sobre todo, muchísima suerte este fin de carrera, que bueno, como a mí ya nos queda el último empujón, así que suerte en tu proyecto. También que vengan a partir de ahora y que ha sido un placer hablar contigo, Marta.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias, Rosa, como siempre, por traernos una entrevista de esa que tú nos traes todos los viernes por la tarde. Y ahora me voy con Marta Avilés con el boletín informativo.
Buenas tardes, Isabel. Bueno, pues comenzamos con la escudería de Fórmula Student en la Universidad de Málaga, que ha recogido 680 kilos de residuos en una acción de voluntariado el pasado fin de semana por el río Guadalmedina con el fin de limpiar de residuos la zona cercana al puente de Armiñán. Esta actividad se ha realizado en colaboración con la asociación Andalimpia, una organización malagueña sin ánimo de lucro cuya labor se compromete con el medio ambiente y se centra fundamentalmente en extraer los residuos que se encuentran en los espacios naturales de la ciudad. 35 estudiantes universitarios de distintas titulaciones han sido quienes, de forma voluntaria, se han unido a esta acción social en la mañana del pasado sábado. Tras la jornada intensiva de esta limpieza, finalmente se llenaron 57 bolsas de envases y plástico, 48 de restos y 128 botellas de plástico, además de numerosos cachivaches. La escudería colabora a lo largo del año con diversas asociaciones malagueñas, como parte de su iniciativa Mar Social, una idea que se pone en marcha como forma de agradecimiento a la ciudad de Málaga por la ayuda que le proporciona. Continuamos con buenas noticias. Expertos de la UMA han puesto en marcha un código ético centrado en el comportamiento de influencers virtuales a través de un contrato OTRI con Via Talents, la división de la firma Via Lion, que diseña y crea metahumanos generados y entrenados por inteligencia artificial. Este proyecto está orientado en establecer directrices de comportamiento y abordar así los desafíos éticos asociados con la creación y gestión de metahumanos en el ámbito del marketing y la publicidad. Dentro de este marco de investigación, el comité creará un código de conducta ético y con valores que guiarán el comportamiento y personalidad de Alba Renai, la primera influencer metahumana de la familia Bia, que será entrenada en valores de manera que pueda contemplarlos a la hora de enfocar sus contenidos e interacciones con sus seguidores de manera positiva. En este acuerdo marca un paso significativo en la investigación enfocada en establecer estándares éticos para una inteligencia artificial responsable, con el fin de proteger la privacidad de los usuarios y fomentar la transparencia. El comité de expertos, liderado desde la Facultad de Comercio y Gestión, está dirigido por los profesores Carmina Jambrino, del área de Comercialización e Investigación de Mercados, y Francisco Triguero, del Departamento de Lenguaje y Ciencias de la Computación. Participarán en el equipo también las profesoras Carmiña de Vivero, del Departamento de Derecho Mercantil, y Patricia Iglesias y Elena Fernández, con perfil de marketing. La colección fotográfica de Fernández Rivero, que es considerada una de las más importantes de España, llegó el 4 de diciembre a la Universidad de Málaga. Esta colección recorre la historia de nuestro país desde el año 1842 hasta las primeras décadas del siglo XX y lo hace a través de más de 75.000 piezas fotográficas que han sido escogidas a lo largo de 35 años. Son un referente imprescindible para el estudio del desarrollo histórico de la fotografía española. Se puede acceder a esta colección a través de una web del archivo fotográfico del Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA, con fines universitarios. Fernández Rivero recordó en una presentación que sus inicios en la colección fotográfica fueron de la mano de la UMA. También confesó que su parte en el trabajo era un 50% y que el resto se lo debía a su mujer, Teresa García. Teodoro López Navarrete, catedrático de Química Física en la Universidad de Málaga, es el nuevo rector de la universidad. Ha sido elegido rector de la institución académica al conseguir el 53,90% de los votos ponderados en la segunda vuelta de los comicios. Su competencia en dicha vuelta ha sido Ernesto Pimentel, catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos. La participación en esas elecciones ha variado según los sectores. Los profesores doctores con vinculación permanente a la UMA han votado un 92,39%, mientras que los docentes no doctores sin vinculación permanente a la UMA han votado un 69,29%. En referencia al PTGAS, han acudido a las urnas un 84,77%. Los estudiantes han conformado la participación minoritaria, con un 20,49%. El recuento de los votos a las elecciones de la Universidad de Málaga se realiza por el sistema de sufragio universal ponderado por sectores de la comunidad universitaria. Los profesores doctores tienen un 54%, el PDI no doctor un 8% y el PAS un 13%. Los universitarios un 25% del total. El miércoles 13 de diciembre se produjo la proclamación provisional del rector. El jueves 14 fue la jornada habilitada para la presentación de impugnaciones y hoy, 15 de diciembre, se ha producido la proclamación definitiva de Teodomiro López como rector de la Universidad de Málaga.
El lunes ya tomará cargo como rector de la Universidad de Málaga.
Correcto.
Muchísimas gracias, Marta Valadez, que antes te he dicho mal el apellido, perdón. Marta Valadez, muchísimas gracias por traerme las novedades de la Universidad de Málaga una tarde de viernes más. Y la semana que viene, después de la lotería, nos escuchamos.
Perfecto, Isa. Ahí está.
Yo esta sección no sé si es que empieza con una canción de Aitana, si es que es con Rosa Gallego, que es que me trae todas las cosas que tiene la Universidad de Málaga, que proporciona de cara a ayudarnos, porque que si créditos por aquí, créditos por allá, ayuda por allí.
Así es.
Muy buenas tardes otra vez, Rosa.
Buenas tardes otra vez, Isabel, y muchas gracias por recibirme doblemente como cada viernes. Y bueno, esta semanita, como he dicho antes, he tenido mucho tiempo para descansar. Y bueno, la verdad es que ya tenía ganas de volver a hablar por aquí, sobre todo de, como has dicho, contarle a nuestros estudiantes más truquitos y ayudas, como hago siempre.
Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo.
Bueno, pues empiezo recordando que ya están abiertos los plazos para inscribiros en el Buddy Program del que hablé hace una semanita. Contextualizo primero un poquillo para el que hiciera mal y no nos escuchase ese día. Es un programa de la UMA en el que estudiantes locales pueden emparejarse con estudiantes de Erasmus. Y además de compartir momentos guay, reciben hasta 4 créditos por hacerlo. Una maravilla, vamos. Pues es simplemente buscando Buddy Program UMA en Google, os sale la primera y simplemente rellenar un pequeño formulario con tu centro, tu nombre y datos sencillitos y ya, bueno, la UMA se encarga de contactarte para el siguiente paso. Así que ya sabéis, si queréis echarlo es ahora el momento. Y bueno, yo deciros que lo he echado, así que ya os contaré qué tal me va y seguro que os lleváis una buena experiencia y además si le enseñamos bien a los alumnos de fuera como en Málaga y concretamente pues la gente de aquí. Bueno, y hoy acompañando a la música vengo a daros buenas noticias, ya que la semana pasada no pude contar nada, pues para compensar. Lo siguiente que tengo que contaros es que ya está la segunda convocatoria del servicio de préstamo de bicicletas de la Universidad de Málaga. La inscripción a la actividad, también llamada Muévete en Verde, comenzó a principios de diciembre, concretamente el día 4, y termina el 17, así que hoy a día 15 tenéis todavía 3 días para inscribiros, vamos, que he llegado justo a tiempo. En esta ocasión se prestarán 20 bicicletas a la comunidad universitaria y podrán optar a este servicio los estudiantes, el personal de administración y servicio y el personal docente e investigador. Eso sí, tendrán que tener la acreditación disponible durante todo el periodo de disfrute del servicio.
Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto.
Ahora, ¿cuánto tiempo vas a tener la bicicleta si te la asignan? Pues entre el 12 de enero y el 17 de julio, vamos, 3 meses en los que vas a poder ahorrarte dinero en metro, en bus, en cualquier medio de transporte y encima va a ayudar al planeta con contaminación cero. Si nos estáis escuchando y además de la canción de bicicleta de fondo y decís, oye, yo también quiero una bici, pues tenéis que mandar vuestra solicitud a través del Smart Campus de la UMA. Deciros que la asignación de bicicletas se estará haciendo rigurosamente al orden de recepción de la solicitud, es decir, los que lleguen antes, y que además también se garantizará la representación de los diversos colectivos de la UMA. Es importante que sepáis que las personas que obtengan el servicio van a tener que firmar un documento de aceptación de normas de uso el día en el que se les entregue la bicicleta. Algunas de estas normas de uso pues son no usar la bicicleta fuera de las vías urbanas y aparcarla en los parkings de la ciudad. También ponerle el candado como indiquen cuando den las bicis, ya que o enseñan la manera más segura. Y lo más importante es saberse las normas de circulación. Que bueno, aquí no queremos que le pase nada a nadie. Y otra cosa que tampoco queremos que os pase es que os roben las bicis. Pero si pasa, tendréis que denunciarlo en el plazo de los 7 días siguientes. Bueno, Isabel, te voy a hacer una preguntilla. ¿Tú montas en bici?
Yo, a ver...
Sinceramente.
¿Qué te, no.
Yo
no.
Tampoco.
No.
Pero yo, la verdad es que hasta hace un mes pensaba que ni sabía montar en bicicleta, pero
no,
bueno.
Yo saber sé. Y tengo bicicleta, pero la bicicleta está ahí arramblada en el trasero. Yo con mi coche... Me muevo, porque además que si tengo que ir en bici, yo creo que es que no llego, vamos.
No, yo tampoco, yo lo que te digo, pensaba que ni sabía, lo probé hace poco y la verdad es que uno de mis propósitos para este año es coger un día, subirme al monte con la bicicleta y bueno, que me dé el aire.
Tú aspiras a mucho, también te digo. No puedes empezar por el paseo marítimo por el carril bici, tú te vas a la montaña, ¿sabes?
Por eso digo que bueno, ahora con las cosillas que os he contado, yo me quedaría con salir de fiesta con los estudiantes del Body Program y bueno, ya nuestro
día... Y con bici por el centro.
Nuestro oyente ya que hagan lo que prefieran. Yo, Isa, ya me callo y hasta la semana que viene.
Para la semana que viene te voy a preguntar qué monta subió, ¿vale? Laura Rubio está en los micrófonos de Escuela de Radio Campo Huma, aquí en COPE Málaga, con una cosa que, aparte de ser novedosa esta temporada, es necesaria. Cuéntanos tú, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Bastante necesaria. Por eso voy a empezar con una pregunta, que es ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Y la hago porque voy a hablar sobre salud mental, un tema imprescindible. Como ya sabéis, se acercan las Navidades, esa época que pintan como la mejor del año, donde todo es felicidad, alegría, pero a veces no todo es tan perfecto y cuidar tu cabeza en esta época es importante. Por eso os traigo una serie de consejos para afrontar las Navidades sin perdernos a nosotros mismos, de la mano de expertos y con los consejos del psicólogo malagueño Juan Miguel Enamorado. La Navidad es una fiesta de una importante carga cultural en nuestro país y que genera unas altísimas expectativas, cuenta Laura Palomares, psicóloga de Avances Psicológicos, que apunta que todo ello, unido a la presión social de consumir y estar feliz, hace que en ocasiones nos sintamos frustrados y confundidos. Por eso es importante entender que no tenemos que estar bien constantemente y que debemos permitirnos sentir con libertad la emoción, sea cual sea. La duda que puede surgir con esto es ¿por qué hay gente que se siente así durante las Navidades? Pues el psicólogo Juan Miguel Enamorado nos resuelve esta duda.
En realidad, cuando hablamos de Navidad estamos hablando de una fecha concreta, porque las Navidades son diferentes para cada persona. Si para los cristianos tiene un componente espiritual muy importante, para otras personas son solo vacaciones, o para los más pequeños vacaciones y regalos. Y para otros mucho, pues significa obligaciones, cenas familiares que no estás del todo a gusto y te crea al final un montón de estrés. Eso hace que para muchas personas la experiencia de la Navidad pues no sea ni la misma para todos ni buena en sí misma. Claro, si no es buena ya la recuerdas para la siguiente Navidad.
Esto incrementa cuando para muchos la Navidad significa una época de estudio, ya que los exámenes están a la vuelta de la esquina y con eso significa renunciar a muchos planes propios de esta época. Como es de esperar, esto es un factor que se suma al agobio o estrés que ya provoca el simple hecho de tener exámenes. Si encima lo tienes en unas fechas tan señaladas, algunos quizá no sepan gestionarlo. Así lo cuenta Enamorado Macías.
El malestar que le crea a los estudiantes en la época navideña es lo que nosotros denominamos en psicología como disonancia cognitiva. Es decir, cuando hay algo que sabemos que debemos hacer, pero estamos haciendo una cosa diferente. Es igual que si pensamos que no debemos de fumar, pero estamos fumando, crea malestar. Pues yo, si yo sé que debo de estar estudiando y estoy de fiesta, me siento mal. Pero si estoy estudiando y mis amigos están de fiesta, también me voy a sentir mal. Va a haber una disonancia cognitiva y eso crea muchísimo malestar.
Por eso es importante contar con el factor de la previsión. Si sois de los que queréis llevar todo el día, pero también disfrutar de las festividades, no queda otra que organizaros bien para reducir la ansiedad y poder compaginar exámenes con tiempo libre y vacaciones. La planificación es imprescindible, tal y como explica Juan Miguel Enamorado.
Las Navidades para los estudiantes suelen tener un componente de falta de previsión o de planificación. Realmente las Navidades son 2 semanas y si a eso le quitamos los días en que nos trasladamos, algunos días que tenemos compromisos obligatorios con la familia, realmente días libres nos quedan muy poquitos. Claro, si hemos pensado que vamos a dedicar muchísimas horas, muchísimo tiempo para estudiar o para hacer algún trabajo, se acaban esos días y nos damos cuenta de que las expectativas que teníamos no se han cumplido.
Como venía diciendo, las Navidades suponen unas expectativas de obligarnos al tener que estar bien y que solo nos pasen cosas buenas, lo que genera una carga en nuestra cabeza innecesaria y no es extraño que te puedas encontrar agobiado o con cierta sensación de estrés. En ese caso, la psicóloga Beatriz Mora recomienda buscar tu espacio de intimidad. Según explica, es importante equilibrarlo con momentos de compartir junto a las personas queridas. Y es que es bueno no aislarse, pero también hay que encontrar espacios de intimidad en los momentos que necesitemos estar solos. Sobre esto también apunta que es normal tener sentimientos opuestos en un momento determinado, es decir, puedes estar triste y a la vez tener alegría. Al final, reencontrarse con seres queridos o notar la ausencia de otros despierta una mezcla de sentimientos, pero también hay que saber quedarse con los buenos. Pasar una buena Navidad depende de numerosos factores y por ello hay que dejar a un lado tantas expectativas. Este es el consejo que da Enamorado.
La clave para tener una buena Navidad yo creo que pasa por no dejarnos influir por las expectativas que nos crean los demás, sino que planifiquemos nuestras propias Navidades en función de nuestra familia, de nuestro poder adquisitivo, de nuestra capacidad de viajar y que vivamos esas Navidades plenamente. Es un momento en el que sí podemos contactar con familiares que no lo hacemos normalmente, con amigos, ya sea de manera presencial o por esos mensajes de WhatsApp que nos mandamos, esa videollamada, pero siempre haciéndolo de una manera especial, siempre planificando nuestras propias Navidades.
Como bien dice el experto, es importante disfrutar de estas fechas en base a lo que tenemos cerca, a nuestros amigos, a nuestras posibilidades y a nuestro tiempo. No obsesionarse con estar feliz todo el tiempo, pero sí encontrar la felicidad en momentos que la merecen. Para aquellos que la pasan debajo de un flexo, os recomiendo organizaros para encontrar ratos de desconexión que devuelvan un poco ese espíritu navideño. Yo me despido por el momento con esa reflexión y, cómo no, os deseo unas Navidades pues los más felices y sanas mentalmente posibles.
Laura Rubio, muchísimas gracias. Yo este año tengo que decir que es el primero que no tengo que estudiar en Navidad después de 6 años, o sea que estoy bastante tranquila. Muchas gracias y no te muevas de los micros, que nos escuchamos
aquí
ahora.
Me quedo, no me voy.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:49 de la tarde y está sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media. Y nos está escuchando a través de internet en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita Cope más Málaga. Y en esta segunda parte, como siempre, desde hace ya casi 3 meses, tengo a Javier Cuenca a mi lado con su sección de literatura.
Buenas tardes. Esta semana traigo una de mis sagas favoritas. Ya hubo una adaptación hace años y, siendo sinceros, era bastante mala como adaptación, incluso su autor lo dijo. Pero la semana que viene vamos a tener una segunda oportunidad de ver a nuestro semidios favorito, porque el día 20 de diciembre llega a Disney Plus la nueva serie de Percy Jackson. Ya está, ya he tenido mi momento de crear expectación máxima y ya hay gente mirándome mal y preguntándose qué es Percy Jackson. Pues Percy Jackson es parte de un universo literario escrito por Rick Riordan y está más o menos presente en 3 sagas de este universo, que se centran en dioses griegos y romanos. Aunque no os tenéis que asustar, porque la saga de Percy Jackson que va a llegar a Disney Plus es la primera, que consta solo de 5 libros. Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. Pero bueno, que ya llevo aquí un rato hablando y todavía veo caras de confusión al hablar de Percy Jackson. Este chico de ojos marinos es el hijo de Poseidón. En el primer libro se nos introduce un mundo en el que los mitos son reales y los dioses tienen hijos con mortales. Pero, igual que existen los dioses, existen los monstruos mitológicos como el Minotauro o Medusa, o incluso aquellos lugares que jamás hubiéramos imaginado, como el inframundo de Hades.
Percy Jackson, tu padre necesita tu ayuda. El rayo maestro ha sido robado. Si no devuelves el rayo, habrá guerra. Esa es tu misión.
El primer libro, El ladrón del rayo, sigue a Percy y su descubrimiento como semidios, pero no cualquier semidios, sino el hijo de uno de los 3 grandes, Poseidón,
que tras una serie de acontecimientos acaba en el campamento mestizo, un lugar en el que se entrena a los hijos de los dioses para ser capaces de completar diferentes misiones heroicas. No obstante, Percy no está destinado a cualquier misión, sino que el oráculo sabe que su destino va más allá y en algún momento acabará salvando el Olimpo. El hogar de los dioses está en peligro. Alguien ha robado el rayo de Zeus y se avecina una guerra en el Olimpo. Las cosas se están descontrolando y es Percy quien se lanza a la aventura para tratar de descubrir quién ha robado el rayo de Zeus y devolverlo a su dueño. Pero no podrá enfrentarse solo a esta misión. Le acompañarán Grover, un sátiro que trata de cumplir su meta como cuidador de Percy, y Annabeth, una semidiosa hija de Atenea que tendrá que sacar a Percy de más de un lío para poder hacer frente a los peligros que se acercan. Para mí es que Percy Jackson siempre ha sido una saga que me ha gustado bastante y aunque de hecho me gusta incluso más aún la segunda saga que nos introduce a nuevos semidioses, es imposible no tenerle cariño al hijo de Poseidón. Estos libros son muy divertidos y ágiles de leer por su tono de aventuras, escrito desde el punto de vista de un niño que va creciendo conforme avanzan los libros. Percy va madurando y enfrentándose a nuevos desafíos que van condicionando el desarrollo de su historia, pero siempre en compañía de una serie de semidioses que tienen mucho que aportar a la trama. En estos libros nadie sobra. Cada personaje tiene una personalidad bastante marcada y un papel clave dentro de la trama, y eso hace que sea aún más sencillo engancharse a este libro. Pero bueno, ¿qué mejor momento que ahora que sale la serie para empezar el primer libro?
Javier Cuenca, muchísimas gracias y para la semana que viene te voy a poner un reto.
¿Cuál?
Necesito un libro que tenga algo que ver con la solidaridad, por aquello de que tenemos un programa de Navidad.
Claro.
¿Vale?
Habrá que buscarlo.
Pues nos escuchamos. Yo dije que Laura Rubio no se iba a ir muy lejos y aquí la tengo.
Te he hecho caso, aquí estoy.
Con su sección de mundo virtual que nos va a introducir en eso de las redes y de internet.
Exactamente, bueno, aunque parezca mentira, el 2023 ya está llegando a su recta final en el mundo real y en el digital. Y como siempre se hace un resumen del año en redes o en Spotify Grad con las canciones más escuchadas, pues también voy a hacer un ranking de las mejores aplicaciones del año, que además es bastante objetivo, ya que viene de la mano de Google y Apple, así que no nos queda otra que hacerles caso, a ver con qué nos sorprenden. Como es normal, las aplicaciones más relevantes han tenido que ver con los temas que más actualidad han tenido este año, la inteligencia artificial, el medio ambiente y la salud mental. Voy a empezar con una que creo que es bastante evidente, la cual Google ha calificado como la favorita para los usuarios, y es ChatGPT. No vamos a entrar en debates éticos, pero tenemos que admitir que todos la hemos usado, aunque sea para probar, así que se merece este reconocimiento. Sin embargo, la favorita de Google y la que ha calificado como la app del año es Imprint, Learn Visually. Con esta, los usuarios pueden explorar información sobre psicología, historia, salud y tecnología a través de una breve y puntual narración visual. He de decir que no la conocía, pero resulta bastante útil para aprender sobre estas temáticas tan relevantes y que a veces pueden ser complejas de entender. Entre otras categorías se encuentra una muy curiosa, la que Google ha calificado como App for Good, que viene a referirse a una aplicación que ha contribuido al bien común. La ganadora ha sido A World in Support of Act Now. Esta herramienta entrega consejos prácticos para contrarrestar el cambio climático. Invita a las personas a cambiar su estilo de vida y a participar en desafíos grupales para realizar actividades a favor del medio ambiente. Otra que también resulta bastante enriquecedora y que ha sido categorizada como la mejor de este año para el crecimiento personal es Void Pet Guardian. Este programa pretende ayudar a los usuarios a cuidar su salud emocional. Emulando un jardín virtual, las emociones y sentimientos se representan con criaturas mágicas que demandan cuidados en función de su propia personalidad. Me parece bastante curioso y una manera bastante original y reconfortante de cuidar nuestra cabeza. Así que nada, habrá que echarle un vistazo. Apple también ha hecho su propio ranking, aunque de manera distinta, pues en vez de categorías ha dividido estos premios en los distintos dispositivos, reconociendo la mejor app en iPhone, en smartwatch, en iPad, etc. En cuanto a su dispositivo móvil, la mejor app de iPhone según su creador es iPhone All Trails, que consiste en una guía completa para los amantes del ciclismo, senderismo y otros deportes al aire libre. Además, ofrece información detallada sobre las mejores rutas y opciones de actividades en función de ubicaciones específicas. una buena opción para explorar nuevas rutas y para no perderte en ellas. Si hablamos de la mejor para tablet, en este caso iPad, la ganadora es Pret Up Makeup. Es un blog digital donde los usuarios pueden crear bocetos de maquillaje realista, tanto para el que quiera iniciarse en el mundo del maquillaje como para los profesionales que quieren experimentar. Y de maquillaje pasamos al deporte. Como veis, aquí no falta la variedad de temáticas. El ganador en Apple Watch es Smart Gym. Este software intenta ser un entrenador personalizado para los usuarios. Ofrece información detallada sobre rutinas, entrenamientos y dietas. Además, entrega informes sobre la condición física y permite fijar metas para mejorar la salud a través del ejercicio. Esta especie de premios cibernéticos resultan curiosos y creo que nos descubre un abanico de aplicaciones bastante útiles que se salen de lo que estamos acostumbrados y ayudan a desconectar de las redes sociales para poder sacar provecho de la tecnología de otra manera. Yo os invito a echarles un vistazo y ver si se merecen este reconocimiento, que desde luego originales son. Yo por ahora me despido de vosotros y hasta la próxima.
Laura, antes de irte, dime rápido una aplicación, la que más te haya gustado, pero no de esa lista, da igual.
Me cuesta elegir ahora mismo porque yo soy muy clásica con las aplicaciones. Yo no salgo de Instagram, Twitter, Spotify, pero vaya, Spotify para escuchar musiquita me quedo sin duda.
Yo creo que me quedo con LinkedIn.
Bueno, ahora mismo te la compro, ¿eh? Ahora mismo es muy necesaria.
Nos escuchamos la semana que viene,
nos
¿vale?
Vemos, Isabel.
Falta de menos de 2 minutos para las 5 de la tarde. Yo te dejo con este maníaca de Abraham Mateo que me tiene en bucle, que yo no sé cuántas semanas llevo escuchándola, y te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación, a Anabel Niño, que se me ha quedado por allí, que nos está escuchando y se ha quedado con nosotros durante todo el programa, y a ti, que me estás escuchando. Te digo que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. I'm